Bienvenidos al club. Seguimos con el repaso de las diferentes franquicias antes de esta temporada 22-23 que comenzará el martes 18 de octubre, la noche del martes al miércoles 18 de octubre. Ya sabéis que hay 30 equipos de momento, dentro de poco parece que van a anunciar dos más en la NBA y ahí vamos nosotros repasando uno a uno. Hoy nos toca una franquicia histórica, hoy nos toca una franquicia en reconstrucción. Hoy vamos a hablar de los San Antonio Spurs. Y cómo no, para eso tenemos que tener a Iván Alguaje. Aquí comienza el capítulo 457 de NBA Adictos. Muy buenos días, Iván, Guaje, ¿cómo estamos?
Buenos días, aquí bailando con la música vuestra, que es inevitable.
Sí, hombre, ahí, la cinta de Bayona, vamos a darle ahí. Aprovecho para saludar a la gente del chat, está por ahí Gordo Barclay, que nos dice buenos días, hoy sí que estoy, y además se ha suscrito, ya lleva 8 meses suscribiéndose. Os recuerdo que si nos queréis echar una mano, si queréis que nuestros sorteos sean... Uy, esto creo que se me ha ido, estoy otra vez, a ver, aquí estoy, creo que me caí, ¿no?
Me he caído. Te has fuido, como dice mi sobrino.
Sí, es que tenemos problemas aquí en Ogrove con el internet, tenemos problemas con internet, anda el día. De hecho estoy conectado al móvil porque el internet de casa no me iba. Pero bueno, yo aquí en la pantalla te me has quedado congelado, pero te estoy viendo por aquí, por el iPad. Mueve una mano para que vea que te mueves. Así, porque escucharte te escucho perfecto, Iván.
Bien.
Vale. Yo te tengo congelado, pero te escucho bien. Te voy a ver por aquí por el monitor, por decirlo de alguna manera. Os decía que si nos queréis echar una mano, tenéis dos maneras principales de hacerlo. Nos podéis echar una mano en patreon.com/nbadictos o nos podéis echar una mano suscribiéndoos a Twitch. Ya sabéis, twitch.tv/nbadictos. Ahí, si sois clientes de Amazon Prime, la suscripción es gratuita. Ya te me mueves por aquí, Iván. Ya he vuelto. Ya veo que tenemos ahí a la orden. si sois de Amazon Prime es gratuita. Si no sois de Amazon Prime, no os preocupéis. Es simplemente pagar un poquito. Y en septiembre, tenéis una rebaja bastante importante con algo positivo. Y es que a nosotros, a los creadores, nos llega lo mismo que cuando pagáis con el precio normal. Así que os estaremos eternamente agradecidos y sobre todo podemos invertir más en sorteos, regalos y cosas así, porque siempre os decimos, todo lo que generamos con NBA Adictos primero va a cubrir gastos y una vez cubrimos gastos repercute sobre vosotros. Si pincháis en el logo de NBA Adictos tenéis un sitio donde poner los puntos NBA Adictos. Para el otro lado, Iván, ahí abajo. Cuando lleguemos al 100% sortearemos una camiseta del programa. Ya sabéis que el año pasado sorteábamos camisetas NBA, han bajado los ingresos, pues disminuye el nivel de los sorteos, pero bueno. Aprovecho para saludar también a Trompicayo23, que nos dice buenos días, Manu y demás familia. Y Gordo Barclay nos dice los Spurs se construirán intentando competir lo máximo posible. Bueno, eso es una de las dudas que tenemos. Hay antecedentes, hay mucho que hablar. Pero si te parece, Iván, vamos a llamar a nuestro amigo Benny y a los amigos de Igloo, porque para ver los movimientos de mercado, ya sabéis que estos amigos de Caldas siempre vienen a echarnos una mano. Unos San Antonio Spurs donde continúan Zach Collins, Keldon Johnson, Romeo Langford, Duke McDermott, Jacob Poeltl, Josh Primo, Josh Richardson, Devin Vassell, Joe Wieskamp, Keita Bates Diop y Trey Jones. Han llegado Dominic Barlow, Malachi Branham desde el draft ambos, Gorgui Dieng desde los Hawks, Jordan Hall del draft, Alice Johnson, Isaiah Roby de los Thunder, Jeremy Sochan desde el draft y Blake Wesley también desde el draft. Bueno, dicho desde el draft, son novatos. No sé, si, ahora me dirá Guaje si están drafteados todos o vienen como agentes libres. Ya sabemos que los Spurs suelen hacer eso. Se ha marchado Devonte Kakok a los Blazers, Jock Lendell a los Suns, DeJounte Murray a los Hawks, DJ Stewart, Lonnie Walker cuarto a los Lakers y Robert Woodard. Vamos a repasar los salarios. Los San Antonio Spurs tienen comprometidos $98,834,054 esta temporada 22-23, siendo el penúltimo equipo en salarios. Mucho espacio salarial en la plantilla de los Spurs y ojo lo que tienen por delante. Porque Doug McDermott es quien más va a cobrar este año en la franquicia tejana. $13,750,000 le queda esta temporada y otra más. Danilo Gallinari va a cobrar 13 millones de los Spurs. Sí, va a cobrar 13 millones de los Spurs. Spurs Gallinari esta temporada es la última. George Richardson, $12,196,094, termina contrato. Jakob Poeltl, $9,398,148, termina contrato. Zach Collins, $7,350,000 con opción del equipo para la siguiente. Romeo Langford termina, va a tener opción de renovar su contrato rookie, $5,634,257. Jeremy Sochan en contrato rookie, $5,063,000. Devin Vassell también en contrato rookie, $4,437,000. Lo mismo Josh Primo cobrando $4,144,000. Keldon Johnson, antes de que entre en vigor esa renovación, $3,873,000. Ahora hablaré con Iván porque me parece una renovación muy interesante, además decreciente. Malachi Branham, $2,925,000. Gorgui Dieng, $2,905,000. Termina contrato. Blake Wesley, $2,385,000. Weisskamp, $2,175,000. Y Alice Johnson, Isaiah Roby, Keita Betsdiop, Trey Jones y Tommy Kush por debajo de los 2 millones y también terminan contrato. Por cierto, aprovecho para decir que se me ha colado hoy y todos estos días. Me preguntaba Gordo Barclay que si el sorteo será para suscriptores o para todo el mundo. Va a haber dos sorteos, son dos camisetas inéditas. Una para los suscriptores, para sortear entre los suscriptores, y otra para todos los seguidores. Vamos con el hilo que nos hace todos los días en Twitter, Dani Gea, donde nos comenta, en este caso, la Spursneta. Ahí vemos el logo, es que con este rollo ahí tan... A mí me recuerda, Iván, me recuerda esta cenefa, este tema a Clint Eastwood, en aquella que se ponía un poncho, ¿no? Parece algo así.
Bueno, a mí me recuerda un poco más a manteles que hacía mi abuela, mano. Pero bueno, sí que puede ser cualquier poncho de una peli de vaqueros de Clint Eastwood.
Sí.
Y el detalle de la insignia de los Dallas Chaparras, que a mí me encanta.
Sí. Peter Holt es el dueño de los Spurs. Brian Wright, el general manager, aunque ya sabemos que aquí manda Archie Buford. Greg Popovich, el entrenador, que también tiene mucho que decir. El AT&T Center es el pabellón de los Spurs con capacidad para 18.400 personas. 5 anillos contemplan a esta franquicia, ya sabéis, los conseguidos entre el 99 y 2014. Y en la 21-22, 34 victorias, 48 derrotas, clasificándose para play-in. Hemos repasado los movimientos. Y siempre acabamos preguntando, pues, la mejor incorporación, la baja más importante. Pero antes de meternos en detalles, Iván, estamos en un momento extraño en esta franquicia, porque estuvimos años pretendiendo enterrarlos. No, estos ya no compiten, estos ya no, aún ganaron otro anillo. Se metían en playoffs, 22 temporadas consecutivas metiéndose directamente en playoffs. El año pasado incluso se meten en play-in con una plantilla que podía competir en plata fácilmente. La lógica y el sentido común y todas las señales que vemos nos indica que, para felicidad de Tony Vidal, de Dumurias y de alguno más, por fin se va a tanquear en condiciones yendo a por Chumbawamba, ¿no?
A ver, no. Primero de todo, no te creas que son muy, muy amigos de reconstruir, ¿eh? No, lo dicen con la boca pequeña. Sí que sí que quieren a Víctor Wembanyama, pero no quieren, son gente que tradicionalmente está acostumbrada a una cultura ganadora y les cuesta ver tanqueos, ¿sabes? Les cuesta no competir. Yo creo que a casi todos los aficionados de Spurs les va a costar muchísimo si es que se tanquea de verdad.
Claro, pero yo lo decía porque las últimas veces que pasaron ambos por aquí era como de no, pues si vas a reconstruir, reconstruye, ¿no? En plan de esto de clasificarnos para playoff, no, si no vas a competir tal, pues reconstruye y tal. Pues parece que esta vez sí.
Pero es muy complicado. Así de primeras, claro que dices, a ver, por fin se ha dado el botón de reset. Se venían haciendo cosas bastante, no, muy mal desde hace varios años, en la que sabéis que se han ido muchos jugadores gratis, ya no de la Marcus Aldridge y de Mar de Rosan, sino tiempo atrás, ya Carroll y demás y tal. Se fue mucha gente muy gratis y no se tenía mucha idea de lo que hacer, ¿no? Y ahora, porque por fin se ha dado el botón de reset, muchos de los que querían el botón de reset ahora dicen, joder, pues es que no vamos a competir y tal. ¿Sabes? El que no sabes qué quieres, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Yo creo que este es un año para disfrutar y para desarrollar jóvenes y ya está.
Por cierto, Gordo Barclay nos dice: la verdad es que la plantilla no hay por dónde cogerla. Estos jugando a muerte ganan 15 en partidos y Trompicayo 20. Si no los entrena a Popovich, pero los va a entrenar Popovich, con lo cual.
Correcto, mira, siempre todavía lo puse ayer en Twitter, refiriéndome, haciendo un símil con Escariolo, salvando las distancias. Edu Murias, mi buen amigo Edu Murias, tiene un dicho que dice: tú a Popovich le das dos percheros, ¿sabes? Estos percheros antiguos de pie, de colgar chaquetas, dice, le das dos percheros y uno te lo hace jugador más mejorado y otro defensor del año.
Claro.
Entonces es muy complicado, teniendo a alguien así en el banquillo, decir, vamos a ganar 15 partidos. No van a ganar 15 partidos. Ese es el problema.
Si algo me ha enseñado la vida, es a no desconfiar de un equipo entrenado por Greg Popovich. Porque lo hice muchos años. Yo era de los que en 2009, en 2010, en 2011, yo decía, no, ya, estos ya son viejos, ya tal, que ya no. Y ya, bueno, llegaron esas dos finales consecutivas con el anillo 2014, con el mejor baloncesto que yo he visto. He disfrutado como un enano a los Warriors del 17, lo que queráis, pero no he visto jugar al baloncesto con mayúsculas como jugaban los Spurs de 2014 en mi puta vida. Así que a mí ahora me dices que van a ganar 40 partidos y se van a meter en play-in y no te puedo decir que no. No tendría ningún argumento racional para defenderlo, pero no te puedo decir que no. Sí, lo mismo si me dices que van a ganar 10, ¿eh? Pero
el problema es que si al final quieren competir, a ver, yo tengo hasta quintetos en la cabeza, ¿sabes? Me voy haciendo mis, no quiero decir la palabra que utilizamos siempre referido al ananismo, bueno, me voy haciendo mis esquemas mentales, ¿vale? Por decirlo de una manera más polite, de quintetos que se tendría que poner, mis porcentajes de veteranos y rookies que se tendría que ir para hacer un buen desarrollo de temporada. Yo ni soy entrenador ni nada, hablo desde la afición. Pero si quieren ganar esos 40 partidos, que como tú dices, no soy yo nadie para desconfiar de que los ganen, o 35 o los que sean, no puedes poner a todos los novatos a jugar. Entonces es algo que sí puedes estar tirando un año y no. Porque yo tengo mis objetivos claros y creo que uno de los objetivos que tienen que tener... A ver, nosotros este año no tenemos ningún objetivo, nada más que crear un proyecto ilusionante para el año que viene poder atraer a un free agent de nivel. Y para tener un proyecto ilusionante tienes que crear un estilo de juego dinámico y que te guste. Y eso no lo puedes hacer con McDermott ni Poeten.
Claro.
¿Entiendes? Tienes que meter jóvenes a correr y jóvenes a defender y piernas frescas a morir minutadas y a desarrollar y a decir, hombre, este chaval cómo ha mejorado este año, este chaval cómo ha eclosionado ya definitivamente, y que salga alguien de cierto nivel, que vea la cartera que tenemos ahí preparada con los billetes cayendo y que diga, yo quiero liderar eso. ¿Entiendes? Claro. Yo creo que ese es el único objetivo que hay este año. Ese y pasarlo bien.
Por cierto, nos dice Trompicayo23 que vuelva a Ginóbili y le dé unas clases a los rookies. Precioso acto de entrada en el Hall of Fame de Manu Ginóbili. Y no me quiero olvidar de George Karl, que por fin se hace justicia. Es un hombre que debía de llevar 15 años en el Hall of Fame. Y ahora vendrá alguien a decirme, no, pero 15 años no, porque todavía no podía, porque no se había retirado. Me habéis entendido. Joder, a veces me lo ponen complicado. David Mocho Born to Lose nos dice buenas. Y Gordo Barclay dice: lo que he visto del higo chumbo este, se refiere a Wembanyama, al que yo llamo Chumbawamba. Es que cada vez que alguien dice su nombre me viene la canción de I get knocked down, but I can up again, you never gonna give me down. Bueno,
era Chumbawamba. No, Chumbawamba era la canción, creo.
Sí, sí, Chumbawamba era el grupo.
Era el grupo, ¿vale?
Sí, 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 sí. La canción creo que era I Get Knocked Down, pero era en plan de chumarse, o sea, era me tomo un chupito de no sé qué, me tomo una copa de no sé cuánto, y al final caigo.
Sí, la típica canción de saltar todo el mundo un rato.
La típica canción de borrachera.
La discoteca, ya está,
luego, ahí estamos, ahí estamos. Dice, lo que he visto de Higo Chumbo este en Europa, tiene muchas condiciones físicas, pero creo que va a ser un pluf. Bueno, yo no he visto demasiado, sí que me parece un físico que me deja muchas dudas, y el hecho de que se haya cambiado de equipo a otro equipo para no competir en Europa, para tener solo un partido a la semana, a mí no me dice muchas cosas buenas, Iván.
A ver, yo por partes, Mr. Wembanyama es lo que le he visto, que no deja de ser obviamente vídeos de scouting casero, como digo yo, y partidos repes y tal. Me parece un físico privilegiado que no tiene mucho que ver con Chet Holmgren, aunque mucha gente los ponga en el mismo carro. No tiene mucho que ver con Chet. A ver, sí tiene que ver morfológicamente, pero quiero decir, el cuerpo se utiliza de una manera totalmente diferente, ¿vale? Es bastante más ágil, tiene más tiro, se genera más tiros en solo. Quiero decir, sería incluso más exterior de lo que...
Yo voy a poner una comparación y olvidad que lo he dicho, porque ya sabéis que me da mucha rabia que se utiliza un jugador para compararlo con otro y demás. Pero a mí me recordaría más físicamente y de estilo de juego, no digo calidad, no estoy comparando, aviso, me recordaría más a Kevin Durant que a Chet Holmgren, en ese sentido. O sea, es un Kevin Durant más alto, pesando lo mismo, con lo cual más delgado todavía, pero me da esa sensación. Luego la calidad ya es otro tema, pero en la pretensión y en el físico, a mí me recuerda pues eso, a un Kevin Durant al que le han dado zoom 1.5.
¿Sabes? Sí, a ver, es más explosivo físicamente que Holmgren. Digo, siempre lo igualo con Holmgren porque es
con quien se le compara.
Con quien se le compara, con quien se le comparó en aquella final de la selección y tal, aquel Francia-Estados Unidos, y sobre todo porque ahora mucha gente duda de la viabilidad de Wembanyama en la NBA porque se ha lesionado Holmgren. Entonces la gente ya asocia ese físico tan alto, tan delgado. Wembanyama ha tenido un poco de cabeza y ha dicho, sobrecargarme este año de partidos no. Preparar mi físico para lo que me viene el año que viene a la NBA, sí. Igual hacer cosas raras en verano de jugar en institutos, no.
Claro. Claro.
No sé si sabes, a ver, venir de Europa siempre implica tener un poco más, más gente al lado que te hace tener la cabeza un poco más sentada. No siempre. Pero en el 90% de los casos el jugador europeo viene más hecho mentalmente.
Es que a mí este cambio de equipo... me despierta. Estabas en el equipo de Tony Parker, estabas en el equipo de Tony Parker, un entorno que te estaba cuidando al máximo, con la posibilidad de jugar competición europea, incluso priorizando esa competición europea sobre la liga francesa. No sé, yo hay cosas que no entiendo y como no entiendo no intento explicarlas ni busco respuesta, pero sí que a mí me plantea dudas.
Yo creo que no necesita, a ver, si te refieres a lo de jugar y priorizar sobre incluso Liga Europea, sobre Liga y tal, como escaparate, yo creo que si es como escaparate no lo necesita, obviamente.
Claro, es que lo que me queda la sensación es, me voy a pasar este año escondiéndome para no bajar mi valor y me quedo aquí en un equipo más pequeño, solamente jugando la Liga Francesa contra rivales a priori peores, cuidando mi físico y demás. Y eso a mí no me dice muchas cosas buenas sobre el jugador. Lo puedo entender desde el punto de vista de un directivo de una empresa, pero de un jugador de baloncesto no. Pero es cosa mía, lo he visto muy poquito y de baloncesto europeo yo no tengo ni idea. O sea que eso por delante. Pero si yo fuera Archie Buford y Greg Popovich, pues a lo mejor estaba hablando con Tony Parker y le estaba preguntando, oye, ¿y esto?
Mira, yo tengo un amigo que es muy de teorías conspiranoicas, más que yo incluso, que me encanta liarme cosas en la cabeza, que dice que Wembanyama quiere depreciar un poco su valor, quiere hacer de méritos un poco, porque no quiere estar tan arriba en el draft, porque es una trama de Popovich, Parker y demás, para que caiga en el draft y cogerlo los Spurs, porque los Spurs no van a quedar últimos.
Bueno, iremos viendo a ver qué pasa con nuestro amigo Chumbawamba. Gordo Barkley nos dice, respeto eterno por Popovich. Trompicayo 23 dice, con el culo más gordo de la NBA, Boris Dio, jugador infravalorado para mí. Y ojo a las durísimas declaraciones de Pedro P2121, que dice que los Spurs van a terminar con más victorias que los Sacramento Kings. Ahí te pone en un brete.
No seré yo el que diga que no, pero...
Y Gordo Barkley dice que a mí me recuerda más a Porzingis que a Holmgren. Y Pedro P. nos dice que Durant tiene un bote de balón excelente, ni Chet ni Wemby están cerca de ese bote. Claro, yo me refería al estilo físico, no a la calidad. Por eso estaba con mis reservas a la hora de hacer la comparación, porque sé que luego se toma así. No estaba comparando a Wembanyama con Kevin Durant. Siempre cuando hacemos este hilo, preguntamos a la gente cuál es la mejor incorporación, cuál ha sido la baja más importante. Vamos a empezar al revés, vamos a saltarnos el orden. Al hablar de bajas, yo creo que evidentemente cuando uno pierde un All-Star, pues la baja más importante, y el 88,9% de la gente que ha votado así lo considera, es de Dejounte Murray, ¿no?
Ahora es cuando saco el cuchillo, me dejará hablar media parroquia de los Spurs. No, realmente para mí no es la baja más importante, porque Dejounte Murray, a ver, vaya por delante, que es un jugadorazo, como obviamente ha demostrado el año pasado, ¿vale? Pero yo tengo mis dudas de si fuera de San Antonio, primero, Dejounte Murray va a volver a ser All-Star, que creo que no.
Yo tampoco.
Segundo, si va a volver a rendir en líneas generales al nivel que lo estaba rindiendo este año en San Antonio con Popovich y con un equipo que estaba ausente y huérfano total de un líder, y él aprovechó ese hueco. Entonces creo que son puntos importantes a la hora de tener en cuenta lo importante que es la pérdida. Yo, por mi parte, considero más importante incluso la cabeza.
Tyler Johnson.
No, hombre, que se fue a los Celtics. Hostia.
Gallinari.
No. Ahí, joder. En la frente enorme, hombre.
Derrick White.
Derrick White, joder.
Claro, yo estaba pensando en movimientos de este verano. Me estabas hablando ya de
la... Estaba la cabeza. Lonnie, no.
De la temporada pasada. Claro, me estabas hablando ya de la temporada pasada.
Claro. No, pérdidas hablo a corto plazo. Estoy con la cabeza, estaba pensando en la cabeza, Lonnie, no, joder. Derrick White, porque ahora mismo, tú fíjate el papel que tendría Derrick White ahora mismo, que estamos bastante carentes de bases con ciertas tablas y con cierta con cierta experiencia, porque ahora mismo, fíjate, Primo, Trey Jones, el chico este Gil que vino de agente libre, necesitaríamos un base o alguien con capacidad de subir el balón con muchas tablas. Entonces, para mí, personalmente, aunque cuantitativamente la pérdida más importante sea la de Dejounte Murray, para mí a nivel de importancia y desarrollo del equipo de este año es Derrick White.
Claro, no lo teníamos en cuenta porque como ya fue un traspaso de la temporada pasada, pues yo ya no lo teníamos en cuenta aquí en la encuesta. A mí me da mucha pena lo de Lonnie Walker cuarto. Es un jugador que, por ya sabéis, los temas personales y demás, a mí es un tipo que me cae especialmente bien, tengo predilección por él, y que parecía que al final de temporada por fin estábamos viendo un poquito de lo que apuntaba. Un jugador que evidentemente no va a ser All-Star, no va a ser... Pero bueno, yo creo que era un jugador de rotación válido y en este momento de los Spurs, pero bueno. Y si hablamos de incorporaciones, la gente del 37% ha dicho que Jeremy Sochan, pero está todo muy igualado, porque el 25,9% Isaiah Roby, el 25,9% Gorgui Dieng y un 11,1% Malachi Branham. Claro, es que las incorporaciones, si de bajas me hablas de alguien que se fue el año pasado, de incorporaciones me vas a pensar en alguien que venga el año que viene, ¿no?
No, me voy a hablar de uno de este año. Mira, de menos a más, por repaso, Isaiah Roby, pues me parece un perfil de rol bien, pero tampoco sin más, ¿vale? Del club de ni fu ni fa. Sí que es un pivot pequeñito con buena capacidad física y que puede tirar, que puede ser interesante para quintetos bajos, sobre todo es joven, creo que tiene 23 años, Roby. Pero bueno, no es un tío que espere grandes cosas. Gorgui Dieng, la verdad que todos sabemos lo que es Gorgui Dieng, que es un tío que cumple. Lo que pasa es que Gorgui Dieng es un pivot muy justito, con unas capacidades muy limitadas, pero que tiene una gran ética de trabajo. Ya sabemos que Supra Popovich es, si no es el primer punto, es el segundo. Entonces Gorgui Dieng lo que va a aportar es seriedad y solidez interior, ¿vale? De los novatos, Wesley Branham, los tengo ahí más o menos en el mismo escalón de hype, por decirlo de alguna manera, y luego está Sochan. También me van a tirar piedras por esto, pero me da igual. Yo Sochan creo que va a acabar siendo un perfil que necesitamos, ¿vale? Es un proyecto, entre comillas, de Rothman bastante decente. Sí que se le va la cabeza a veces, que
si es proyecto de Rodman, se le tiene que ir.
Sí, es bastante nulo de cara a canasta en cuanto a primer paso rápido. Es un tío que tampoco postea demasiado bien, pero es un tío que tiene carácter, tiene físico, tiene fuerza, es un 2-5. Uh-huh. Si se pone a tirar abierto, si no se le pone mucho encima, tira bien. Y es un tío que tiene un carácter que nos tiene que hacer ser un poco más nasty, como decía Popovich, ¿no? WhatsApp nasty, un poco gamberro, es un poco que sacuda ese victimismo, un tío un poco expeditivo, un poco gamberro a veces, sin llegar a ser violento, por supuesto. Pero el enforcer, que es una palabra que a mí me gusta mucho, que utilizan los americanos, pues necesitamos un enforcer.
Me acabas de recordar al libro de Charles Oakley, The Last Enforcer, que os recomiendo encarecidamente, está muy bien, la verdad.
Pues yo creo que la incorporación más interesante es Sochan, porque ahora mismo no es nada prácticamente, pero tiene muchas capacidades potenciales para ser eso a lo que me refiero, ¿no? Ese enforcer que a lo mejor no meta ni un punto en un partido, pero te coja 15 rebotes, robe 3 balones, te saque del partido mentalmente a uno de los más importantes del otro equipo, que es un perfil muy necesario, que últimamente... Si me quitas a Draymond y a dos o tres más, no se le da desarrollo. Parece que ahora todo es o el 3&D, o el 4 abierto, o el 5 completo, o el base que tira muy de lejos. Parece que no hay ese tipo de perfiles y a mí me gusta mucho. Yo creo que lo más importante es Jeremy Sochan. ¿Qué pasa? Que si no le dan minutos, ese desarrollo va a tardar. Igual no se produce. Entonces, para mí, tendría que salir de inicio Sochan.
Estaba aquí repasando la encuesta, porque ya sabéis que siempre os preguntamos qué sería un fracaso de temporada, qué sería un éxito y dónde creéis que va a quedar el equipo. El 67,5% dice que sería un fracaso no llegar a 30 victorias. El 35,6% dice que sería un éxito pasar de 30 victorias. Y el 44,4% creen que los Spurs quedarán 14 o 15. ¿Tú dónde crees que... Bueno, ¿qué considerarías un éxito, qué considerarías un fracaso y dónde crees que van a quedar? Aunque a veces, y lo hemos hablado en estos equipos en reconstrucción, quizás que más que fijarnos en el número de victorias, tenemos que pensar en desarrollo de jugadores, en posición de cara a la siguiente temporada y demás, ¿no?
Correcto. No, yo no considero que ningún número de victorias este año nos dé un porcentaje de éxito, ¿no? Considero que, como bien dices, el correcto desarrollo de los jóvenes... Por una parte están los muy, muy jóvenes, los del draft, que tienen que desarrollarse desde ya, sobre todo Sochan, ¿vale? Los otros los considero un poco en otro plano, en un segundo plano, tanto a Wesley como a Brannan. Seguir desarrollando o eclosionar a los de nivel medio, como bueno, nivel medio, que no son nuevos, como Primo y Basel y
Johnson.
Y Keldon Johnson, ¿vale? Que tienen que acabar de definirse y seguir creciendo. Y luego tener un mínimo de ahí de antiguos que hagan que esto no se convierta en un descalzaperros. Pero repito, yo para mí sería lo ideal un quinteto aproximadamente un 60% de gente joven y un 40% de, bueno, veteranos. Claro, estamos hablando de veteranos que en este equipo creo que el que más lleva es el
gol. Uy, creo que me he quedado... No sé si Iván o yo nos hemos quedado sin... Yo me he quedado sin cobertura. A ver si consigo volver. Esto, bueno, los que estáis escuchando en iVoox me estáis escuchando a mí. Los que estén en Twitch estarán escuchando al guaje porque me he quedado sin cobertura. A ver si... me he quedado sin internet. Me he quedado sin internet. Vamos a ver si conseguimos conectarnos a donde sea. Vamos a ver si conseguimos conectarnos a donde sea. Estaba hablando Iván el guaje. A ver si conseguimos conectar por aquí. Si no, pues pondremos final. Cosas del directo, cosas de la tecnología. Que nos quedamos aquí sin internet. A ver si me escucha Iván ahora. Hola, Iván, ¿me escuchas?
Hola, sí.
Vale. Mira, te has quedado tú solo en Twitch y me he quedado yo solo grabando en iVoox. O sea, esto va así. Se ha caído internet. No sé qué ha pasado. Llevamos como 24 horas, bueno, un poquito menos, como 22, 20 horas aquí en Ogrove con muchos problemas de internet. Pero bueno, he estado haciendo tiempo para la gente que nos escuche en iVoox, porque como el audio lo grabo por otro lado. Pues mientras reconectaba, estabas diciendo, ¿no?, que el desarrollo de los jugadores, nos habíamos quedado en Keldon Johnson, ¿no?, que es otro de los jugadores que tienen que desarrollar con ese contrato que yo decía antes, que es muy importante, que es un contrato descendente, porque es un contrato que va a empezar en 20 millones pero va a ir hacia abajo, y que cuando entre el nuevo acuerdo colectivo, eso va a ser un regalito, un jugador que... yo creo que no va a ser un All-Star, no va a ser un jugador franquicia, no va a ser un All-NBA, pero es de esos jugadores que necesitas tener en tu franquicia.
Sí, a ver, que el Don Johnson es un jugador necesario. Es de estos jugadores que se te va a tirar toda la vida en la franquicia, que a lo mejor no pisa un All-Star ni queriendo, que bueno, que ya ha sido seleccionado por la por la USA Basketball.
Sí, es medalla de oro en Olimpiadas.
Ya sabemos que porque iba papá de jefe, pero bueno.
Sí, bueno, pero luego rindió cuando tenía que rendir, rindió.
Luego rindió. Además, fíjate, un jugador al que yo respeto muchísimo, al que tengo amor-odio especialmente por él, que es Draymond Green, que me parece uno de los jugadores más inteligentes del mundo, uh-huh. Aunque no le soporte, pero al César lo que es de César. Y fue el que dijo en el team camp del Team USA, fue el que dijo, uf, este chico es una bestia, tiene las ganas y las fuerzas de comerse a quien sea. Y sí, lo veo un tío muy necesario, muy, muy necesario. No creo que tenga el techo mucho más alto que lo tiene, pero que de mantenerlo, si lo sube un poco y lo mantiene muchos años, es un jugador tanto o más válido que alguien que te suele estar un año y luego desaparece.
Claro, sí. Sí, yo creo que es un tío que en un equipo al nivel que están ahora los Spurs tiene que ser titular e importante, pero yo creo que en un equipo que aspira a más cosas, yo creo que es un jugador para aportar o bien en un papel secundario en el quinteto o siendo protagonista desde el banquillo, candidato a sexto hombre incluso. Y a mí me gusta mucho, es un jugador que me gusta mucho. No podemos marchar, bueno, no te he preguntado dónde crees que van a acabar, pero bueno, estamos un poquito en la misma línea, ¿no? Lo importante ya no es tanto la posición, porque nos decía por aquí Pedro que un fracaso sería que los Spurs no tengan un pick top 5 del draft. Teniendo en cuenta que históricamente, sí que es verdad que en los últimos años no les ha ido tan bien, pero que históricamente, si repasamos los mejores jugadores de los Spurs llegados del draft, todos son a partir del 20 y tantos, quitando a Tim Duncan, bueno, pues tampoco debería de ser tan preocupante, pero yo creo que un año sin desarrollo de jugadores, un año de tanqueo, por mucho que consigas el número uno del draft, yo creo que tendría un puntito de fracaso. Y un año desarrollando bien a los jugadores, viendo un avance en la plantilla, aunque luego tengas un pick 10, sería un avance también, ¿no?
Sí, totalmente. Vamos, son maneras diferentes de ver el éxito, de concebir el éxito. Y no yo no vería ningún fracaso en no quedar un pick 3 del draft, siempre y cuando se cumplan los objetivos estos que hablábamos de la temporada. Uh-huh. Además, también hay que decir una cosa. Wembanyama es buenísimo, pero no, vamos a dejar de creer también en unicornios. Ya no,
claro.
No existen.
Tendríamos que haber aprendido. Tendríamos que haber aprendido.
No existen ya los ángeles salvadores. Además, mira, el Eurobasket nos está dando un poco de ayuda para entender eso, ¿no? Que un jugador no hace un equipo. Hombre, sí que San Antonio no es en Serbia ni Grecia. Uh-huh. Hay entrenador y hay más gente. Pero quiero decir que no es todo o Wembanyama o nada.
Claro.
Yo sigo con la mirada puesta en ese agente libre que tiene que venir a liderar esto y que, bueno, a ver si nos gastamos la pasta esta vez. Porque cada vez que veo a Mark Cannon por la tele y me acuerdo que no lo tenemos por tacaños y por roñosos.
Sí, la verdad es que
pone los pelos como carne.
La verdad es que sí. Os estoy poniendo aquí el logo del 50 aniversario de los Spurs, que se crearon en 1973. Esta temporada se cumple 50 años al final de la temporada, lo hará en 2023. Hemos visto camisetas especiales. Esa camiseta que a mí particularmente me encanta, que recuerda la que llevaban Special K, Larry Cannon y George Gervin. Este logo que os estoy poniendo con el 50 aniversario, con las 5 estrellitas, me gusta mucho de las 5 estrellitas de los títulos y la espuela y demás. Y vamos a ver bastantes cosas de este estilo durante toda la temporada, de una franquicia que es histórica, que es una de las mejores franquicias de la historia, que es una de las franquicias que viene de la ABA, que por cierto, volvemos a repetir, ya por fin se aprobó hace un par de meses esas pensiones para los exjugadores de la ABA. Y vamos a ver muchos guiños, ¿no?
A ver, sí, incluso, fíjate, se ha filtrado hace poco una de las camisetas que quieren hacer como la, creo que es la City Edition, ¿no? Se llama cuando sacan esta, uh-huh. esta que es un poco diferente, y es un guiño a la camiseta aquella verde del All-Star de San Antonio.
Sí.
De los 90, que tenía
el cactus.
La guindilla ahí, el cactus y el pimiento, la guindilla y tal.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Es ese verde turquesa tan chulo. Y ya bueno, ya en la City ya venía el escudo, el antiguo escudo un poco combinado de los Dallas Chaparras con el Correcaminos y tal. A mí es que no puedo opinar porque todo lo vintage o lo otro me encanta lo único que me va a crear son conflictos en casa cuando dónde has comprado eso, por qué, otra camiseta. A mí estas cosas solo me traen problemas, así que prefiero que no cambie la camiseta en 10 años.
di que sí. Por cierto, estaba repasando con la inducción al Hall of Fame de Manu Ginóbili y me encanta que creo que fue André Iguodala, creo que fue, que decía que lo que más le impresionaba, que como jugador le había encantado y tal, pero que lo que más le impresionó fue cuando cogió el murciélago, ¿no?
¿Cuál de los dos?
Sí, porque fueron dos, ¿no? El que le mordió y otro que no.
Sí, fueron dos. Es uno que coge así a mitad de la zona de plunge y otro ya en el banquillo un poco más un poco más sucio, no tan limpio como el crochet. Y luego ya llega a pensar que soltaba murciélagos para que los cogiera el coyote cuando salía disfrazado de Batman.
Sí.
No puede ser tanta coincidencia que aparezca un murciélago y salga el coyote vestido de Batman al segundo con la red aquella enorme a cogerlo, que ya se convirtió un poco en un show business. Sí.
La verdad es que estuvo muy bien. Os recomendamos que repaséis ese discurso de inducción en el Hall of Fame de Manu Ginóbili, que fue muy muy bonito, muy muy emotivo. También el de George Karl. Con incluso un recuerdo para...
El tallazo de recordar a Fernando Martín de George Karl.
Y bueno... por cierto, no quiero terminar el programa, aunque ya sabéis que estamos haciendo previas y nos centramos en los equipos, también queremos tener un ojo en la actualidad. Ya ha salido la sanción para Robert Sarver. Le llamo sanción, así con este tonito, porque en audio no puedo poner 10 millones de comillas y que lo veáis. Después de reconocer en el informe que este señor, aparte de utilizar nigger, aparte de utilizar la N-word, en numerosas ocasiones, a pesar de que en 2004 se le dijo, no, mira, es que no vale que repitas lo que ha dicho un jugador negro. O sea, él lo puede decir, tú no. Además de hacer comentarios a empleadas suyas del estilo, ¿estás segura de que te quieres quedar embarazada? Porque a lo mejor te quedas sin trabajo y tus hijos necesitarán comer. Bajarse los pantalones y los gallumbos delante de otra gente. En una reunión de trabajo explicar cómo descubrió lo que era una mamada. Bueno, todas estas historias a Robert Sarver le han costado un año de suspensión. Que me expliquen cómo se suspende a alguien de ser dueño. Es decir, no puede acudir ni a los pabellones ni a las juntas. Nada más. Tampoco es que Robert Sarver fuera Steve Ballmer, que estuviera ahí en todos los partidos. Y 10 millones. A un multimillonario, 10 millones. Es de puta risa. Para mí, es de puta risa. Si lo comparamos con el caso de Donald Sterling, que por supuesto también asqueroso, un racista de mierda y bien hecho... yo veo un desequilibrio aquí, Iván, no sé si estás conmigo, pero es que yo creo que las cosas que hemos sabido de Sarver, que son, no sé si más graves, pero son muchas más que las de Donald Sterling, pues sí, sabíamos que era un racista de mierda, se le pilló en conversaciones, se le grabó en conversaciones demostrando lo racista de mierda que era y ya está. Pero es que este hombre ha hecho cosas que a mí me parece... Y no pueden solucionarlo todo con... Bueno, es que es un señor mayor, que tiene un humor viejuno... no puede ser.
Yo creo que... La verdad que me he quedado un poco perplejo porque no sabía tan al detalle como has explicado ahora las causas, ¿no? Si sabía en líneas generales, pues eso... actitud sexista, actitud racista, pero no... No conoce a los detalles hasta ese punto que has explicado, pero me parece que, para empezar, la justicia veo que es igual de mal en todos los sitios. Por poco te creas que eso aquí hubiera sido más condenado o mucho más condenado.
Ah, no. Esto aquí Tebas le aplaude, hombre.
Vamos a ver. Sale en libertad sin fianza. Pero bueno, yo creo que una institución como es la NBA, que luego se le llena la boca de hablar cosas de Fair Play.
Ese es el tema.
De NBA Cares, de...
Si te llenas la boca, si llevas como bandera ser una liga comprometida socialmente, ser progresista, integradora y demás, no puedes permitir esto. No lo puedes permitir. Y más cuando hay un antecedente. Hay un antecedente, no recuerdo ahora mismo cuándo fue el tema de Sterling. Pero no fue hace mucho. Fue en 2014, claro. Además fue el de las primeras, estoy leyéndolo por aquí, fue suspendido de por vida, forzado a vender los Clippers el 29 de abril de 2014. Una de las primeras medidas que tomó Adam Silver como comisionado. No sé. Y esto era por haber cuestionado una publicación con Magic Johnson, por haber llamado bueno, haber recriminado que se relacione con minorías y haberle pedido a su novia que no llevara amigos negros a los banquillos, o sea, a los partidos. Por esto, a Sterling le multaron con 2,5 millones, le obligaron a vender el equipo y fue vetado de por vida en la NBA. No sé, a mí es que lo de Sarver me parece... O sea, estamos hablando de más de 8.000 entrevistas que han hecho en este informe, que han estado un año y pico elaborando este informe y que la justificación sea... no, es que es un señor mayor que tiene un humor que es viejuno y que ya no tiene gracia, pero no podemos hacer nada más. Yo creo que hay precedentes para hacer más. Yo creo que la liga, si se llena tanto la boca como dices tú, si lleva por bandera ser tan progresista, ser tan tolerante, integradora y demás, tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo en casos como este. Y lo que no puede hacer, y esto lo comentaba, hay un tuit de Malik Andrews con una intervención de Zach Lowe en NBA Today ayer, que está muy, muy bien, y ahí sale ese clip. Y decía Zach Lowe con toda la razón del mundo, lo que no puede ser es que ahora Adam Silver cargue la responsabilidad de lo que venga después sobre los jugadores. No puede ser. El otro día decía Stephen Curry en entrevista en la Rolling Stone que una de las cosas de las que más se arrepentía fue precisamente en aquel Warriors Clippers, cuando estalla toda la tormenta de Sterling, que los jugadores de los Warriors no apoyaran a los de los Clippers. En la idea de parar el partido, no es que no lo apoyaran, sino que le dijeron lo que vosotros queráis. Y decía Curry, si fuera ahora, no, yo tendría que haber dicho no, paramos, no se juega este partido, no tiene que depender de vosotros, que al fin y al cabo os paga este señor tomar una decisión así. Y ahora estamos en la misma. Ahora esto ha caído sobre los hombros de los jugadores de los Suns, sobre los hombros del resto de jugadores de la NBA, hacer algo más contundente o no, o que queden en nada y ser cómplices, y me parece muy injusto que se le obligue, se le cargue esa responsabilidad a los jugadores.
Sí, hombre, a ver, están pagando culpas que no tienen, como ya pasó en su día. Lo de Curry es interesante, pero claro, también el peso específico que tenía Curry de aquella no es el que tiene ahora. Lógicamente, ahora lo hubiera hecho, pero de aquella se lo tenía que pensar muy mucho. Hay que ver también en qué situación están los jugadores.
No, él lo decía en esta entrevista, lo decía que él particularmente no estaba igual de concienciado que puede estar ahora, que bueno, ha habido por el medio todo el movimiento de Black Lives Matter, un montón de cosas que han hecho que mucha gente se implique más, ¿no? Pero que sí, que esto es como igual que cuando hablamos de hacer una huelga, hacer una historia, al final hay mucha gente que dice no, que la haga otro, que yo no me quiero mojar, y al final no se moja nadie. Y todo sigue igual, ¿no? Pues esto es un poquito así.
De todas maneras, yo creo que la culpa no es de los jugadores, pero tampoco les corresponde a ellos mojarse.
Por eso digo. Es muy injusto.
Tiene que hacer el comisionado o a quien le corresponda. A ver, a un millonario, es mi manera de pensar, puedo estar equivocado, por supuesto. Yo creo que a un millonario le tocas la cartera, le da exactamente igual, a no ser que le metas 200 millones de multas. Pero claro, sin embargo, si le quitas un juguete, porque para esta gente, para estos millonarios, el equipo de la NBA no deja de ser un juguete.
Exacto.
No todo el mundo tiene cultura de este es el equipo de mi vida y lo voy a llevar. La gente se compra equipos porque están aburridos de hacer cosas con dinero y no tienen ya cosas que hacer. Entonces se compran equipos como para tener un escaparate social, como para tener.
Es que Iván, este señor es dueño de los Sun y de las Mercury. O sea, ¿cómo se tienen que sentir los jugadores negros de los Suns tras escuchar todo lo que ha dicho, y cómo se tienen que sentir las trabajadoras de los Suns que lo han sufrido, las jugadoras de las Mercury, las entrenadoras, cómo se tienen que sentir trabajando para este señor y que la liga no haga nada? Porque esto es no hacer nada.
No creo que les sorprenda esto que ha
salido. No, pero si lleva... no te sorprende porque lo has tratado con él y demás, pero uno espera de una liga tan comprometida socialmente que se implique y que te eche una mano, entre comillas, porque es eso, dices, bueno, pues ¿y qué hago? ¿Me voy? Tengo que comer, tengo que trabajar, que me gusta jugar a esto.
Yo creo que también Adam Silver al principio, en este caso, no llevaba tampoco demasiado tiempo ejerciendo, como relativamente ejerciendo. Yo creo que quiso marcar un poco la pauta, decir, oye, hasta aquí.
Sí, sí, sí.
No quiero que esto me revolucione al primer cambio. Yo soy el nuevo, llevaba ya unos años, soy el comisionado. Esto a partir de ahora va a ser así.
No, y venía con la fama que luego ha justificado él de ser más blandito que David Stern, y era como de no, pues lo primero que de las primeras cosas que hago. Claro.
Sí, aquí estoy yo, este es mi territorio, no quiero permitir este tipo de cosas. Lo que no entiendo es por qué con esa sanción de obligatoriedad de vender el equipo no se le aplica lo mismo a este señor cuando los casos son parecidos, ¿no? Bueno, al final, más o menos todos son por lo mismo, aunque los detalles son más concretos, yo creo que más peleagudos los de este señor.
Yo es que lo siento, pero es que Sterling no se sacó la polla delante de nadie, tío. Es que hay que decirlo así. O sea, es que eso me parece... Me parece increíble que en medio de... O sea, que en un ambiente de trabajo este señor se bajara los pantalones y los calzoncillos y se sacara la polla delante de trabajadores suyos. O sea, eso me parece... Ya solamente
Entiendo que no fue una cena de Navidad después de un par de chupitos de licor café.
Aunque así fuera. Aunque así fuera, tío. En fin. Veremos a ver si tiene más desarrollo todo el tema de Robert Sarver, ya sabéis, dueño de los Phoenix Suns y de las Phoenix Mercury. Veremos a ver qué sucede, qué consecuencias hay. Porque, bueno, de momento solamente tenemos rumores de que ciertos jugadores quieren tomar alguna medida, hacer algo. Bueno, veremos en qué queda la cosa y veremos si va más allá. Hoy de lo que se trataba era hablar de los San Antonio Spurs. Los hemos repasado con quien más sabe de esto, con Iván el Guaje. Que, por cierto, tenemos un proyectito por ahí pendiente. Antes de fin de año lo haremos, ¿no?
Sí, antes de fin de año, sí.
Pues está.
Mira, era buena época las Navidades para sacarlo.
Pues mira, no
es muy de árboles las Navidades.
Pues mira,
un poco del rollo ese.
Lo apuntamos hacia Navidad, tendréis un regalito de Santa Guaje.
Un especial.
Que haremos aquí un especial. Mientras tanto, ya sabes, Iván, que eres un NBA adicto más, que esta es tu casa, que es un placer tenerte y disfrutarte, y cuando quieras, aquí estamos.
Muy bien, es un placer estar aquí con vosotros. Un abrazo enorme a todos.
Un abrazo a todos. Nosotros volvemos mañana hablando de los Hornets. De nuevo aquí, a las 12, si todo va bien. Hoy ya visteis que nos hemos adelantado un poco por motivos de trabajo. Me marcho ya corriendo. Un fuerte abrazo a todos. ¡Un saludo!